Bueno, el 8 de junio, pero de 2005, sonaba por primera vez Another Brick in the Wall en Uniradio. Y esto era el primer sonido que se emitía por la Uni. Esto fue lo primero que salió, esta canción que estamos escuchando.
Antes hubo silencio.
Antes hubo silencio. Y después empezó la radio.
Another Brick in the Wall.
Exactamente.
De Pink Floyd. Canción emblemática.
Sí, 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 sí. Buenísimo que haya sido la primera canción también, ¿no? De la Uni. No, es muy fuerte. Bueno, para repasar un poco la historia de Uniradio, que hoy está celebrando sus 10 años oficiales, podríamos decir, porque ya cumplió sus 10 años, pero su inauguración oficial fue el 20 de abril del 2007. Estamos con Óscar Horcajo, que Óscar Horcajo es su director fundador, el que llevó adelante todo este proyecto, en conjunto con muchos compañeros que emprendieron este viaje, que fue un viaje de ida, ¿no? Porque esto sigue. Tenemos mucho más por hacer en Uniradio y mucho más por seguir creciendo. Pero le damos la bienvenida a Óscar Horcajo, que realmente es un placer recibirlo en este estudio, después de todo lo que ha atravesado Uniradio, estar en un lugar como este. Él nos dirá lo que significa, ¿no?
Buenos días, Óscar. Sí, claro, buenos días, Javier, Carolina y Gastón, que está ahí, como siempre. Sí, ahora cuando venía para acá venía pensando, parece que este nuevo edificio, este nuevo estudio sea un regalo por los 10 años, ¿no? Porque realmente hoy se cumplen 10 años y la radio está en este lugar, y bueno, es impresionante, digamos, hablábamos de, salimos de un lugar bastante complicado, pero que lo hicimos con mucho cariño, pero que bueno, que no había muchas condiciones, y bueno, y además es un reconocimiento al proyecto, ¿no? O sea, la universidad se hizo cargo de esto y bueno, hizo todas estas cosas tan lindas y bueno, además el no solo de edificios vive la radio, sino de la gente. Digo, la radio ha evolucionado mucho. Largo, sería largo de explicar, pero bueno, está en un nivel muy bueno en este momento. Y bueno, contento de estar acá con ustedes, festejando sobriamente estos 10 años. Ya habrá en los futuros festejo dentro de 50 años, 100 años, cuando esto quién sabe qué será, ¿no? Supongo, capaz que la radio cambió un poquito en esa época, o habrá otro tipo de multimedia y qué sé yo, pero bueno, creo que este nombre va a quedar, ¿no?
Si pensamos en la Facultad de Información y Comunicación, en su momento que fue la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, nos parece obvio decir, bueno, sí, se necesitaba tener una radio. Pero en ese momento, ¿cómo fue decir, hay que tener una radio universitaria? No puede ser que no estemos en el dial.
Exacto. Sí, bueno, acá ando con lo traje nada más como un recordatorio, con el índice del libro que va a contar la historia de Uniradio, de sus orígenes, por lo menos desde mi punto de vista. Y bueno, ahí en el antes, cuando se habla de las radios universitarias y cuando se habla de los antecedentes en la Universidad de la República, se dice claramente que acá no había nada. En el Uruguay estamos hablando, vamos a hablar de fines del siglo pasado, 97, 98. Pero la radio universitaria ya tenía una larga trayectoria en América Latina.
Claro.
La primera es del año 1924, en La Plata, impresionante. Y bueno, redes, cantidades de radio. Y Uruguay en eso, la universidad estaba atrasada, evidentemente.
Totalmente.
Y bueno, digo, no fue que se nos prendió la lamparita a nosotros, sino que tuvimos muchos ejemplos. Estaba el movimiento de radios comunitarias. O sea, toda una eclosión de radios de otro tipo. Siendo que en América Latina la hegemonía la han tenido las radios comerciales. Porque esa fue la definición que hubo desde los inicios de la radiodifusión en América. Cosa que no ocurría en Europa, donde la radio era fundamentalmente era pública. Pero bueno, y como siempre, hay un grupo de gente que por distintas razones, o porque se va relacionando, o porque está metida en el movimiento de radios comunitarias, o porque teníamos contacto con compañeros de radios argentinas, siempre hay un grupo de gente que moviliza algo. Era una pequeña comisión, una comisión orgánica de la licenciatura en ese momento, ¿no? O sea, no fue una cosa, nunca fue una cosa despegada de lo institucional. Pero éramos cuatro, un par de egresados, un docente, un estudiante, a veces faltaba uno, faltaba otro. Y bueno, había mucha conversación alrededor de una mesa. Y bueno, y ahí empezamos a pensar en la posibilidad de tener una radio. Yo creo que no da para contar todo el proceso porque sería muy largo, ¿no? Empezó toda la discusión. Tratamos de ponernos en contacto más orgánicamente con gente de la región. Uno de los capítulos del libro se llama Botella con mensaje, porque pensemos en el año 2000, 2000 y algo, 2003 concretamente. Había internet, por supuesto, pero era todo muy, muy primitivo todavía. El correo era como una magia. Uh-huh. Y bueno, nosotros tiramos un correo a las direcciones que teníamos de radios en América, con un cuestionario, ¿no? Y le preguntábamos, bueno, ¿cómo hicieron para tener una radio? ¿Qué objetivos tuvieron? ¿Qué dificultades? ¿Qué se necesita? Y bueno, tiramos esa botella y nos contestaron de un par de lugares, ¿no? Y así arrancamos y empezamos, ¿no? Y después hubo algunas cosas importantes que se fueron dando. Como siempre, hay un contexto que determinaba que iba a haber radio, no podíamos estar fuera de lo que estaba sucediendo en la región, pero también se tenían que dar algunas condiciones para que hubiera radio. Y concretamente en el año 2004, cuando se hizo el primer llamado, un llamado a los estudiantes egresados, esa comisión hizo un llamado en aquella licenciatura que teníamos allá en la calle Leguizamón, diciendo, convocábamos a todos los que quisieran reunirse para tratar de formar el núcleo que iba a comenzar a elaborar un proyecto para la radio comunitaria. Y bueno, eso fue en el 2004, en junio, no me acuerdo exactamente la fecha, y coincidió con que el director, el que asumía en ese momento como director, y es bueno siempre nombrarlo, el profesor Álvaro Gascue tenía en su proyecto, cuando presentó su propuesta de dirección en la licenciatura en comunicación, uno de los puntos era crear una radio. Y bueno, eso fue un espaldarazo importante.
Claro.
Y es más, recuerdo así como anécdota que planteó que tenía que haber un asistente académico. El asistente académico es el apoyo que tiene el director, ¿no? En ese momento eran cuatro, claro. Era todo lo que había. Y bueno, había gente que decía, pero ¿cómo? ¿Un asistente académico para un proyecto de radio? ¿Qué es eso? Acá estamos para enseñar. Pero todas las cuestiones que suceden a veces cuando las cosas caen por sorpresa, ¿no? Para muchos, ¿no? Otros no, eran entusiastas de la radio. Y bueno, así se fue generando. Después pasó lo que vos contabas, en el 2005 se hicieron las primeras pruebas, compramos un transmisor que nos costó $350 con antena y todo, en Sayago, no me acuerdo el nombre ahora, pero era un muchacho que hacía los transmisores para las radios comunitarias en ese momento, que eran ilegales.
Ilegales. Sí, la ley del 2008, ¿no?
De seguro, claro, claro. Todas las radios eran ilegales, pero ya estaban instaladas en Montevideo, allanamientos mediante, salían de vuelta. Y este loco, se dedicaba a eso, se ganaba la vida con eso. Hacía unos transmisores. Está ahí el transmisor, el primer transmisor, sí. Está por arriba de una mesa.
Sí, lo hemos visto.
Sí, creo que es aquí.
En una caja de zapatos, es uno de los capítulos que habla del
¿cómo transmisor, fue la primera salida?
Del transmisor ese, porque cabía una caja de zapatos, una cosita así. Instalamos una antena que, como no teníamos permiso, y el rector nos dijo, vamos arriba con la radio, pero ojo, hasta que no tengamos permiso no podemos salir al aire, porque éramos la Universidad de la República. Una cosa institucional, en fin. Bueno, y la antena era un pedazo de caño con unos cables, también casera, por supuesto. La clavamos en el piso para tratar de no salir hacia el exterior de las paredes de la licenciatura, y ahí hicimos la primera prueba
que fue la del 8 de junio.
La del 8 de junio de 2005, sí. Que salió la canción esa.
¿Y vos qué te acordás de ese día?
Y yo lo que me acuerdo...
¿Salieron desde donde estaba?
En un salón, no, en un saloncito. Hay fotos. Que también van a estar
tenemos
acá.
Tenemos el audio, ahora lo vamos bueno. a escuchar.
Ah, ¿encontrás el audio? Pero por supuesto.
Bueno, ahora, escuchamos pues. Entonces cómo arrancaba.
Ahora nos vamos a... Ahí, no sé cuánto tu gel... Porque yo no sé inglés, ¿viste? A Highway to Hell. Esa, no me bajes el micrófono ahora. Mandamos saludos a Cantina, gracias.
¡Cahuete!
Che, pero nos están escuchando, no seas malo. Agradecemos a Javito acá.
Usurero.
Estamos quemando mal, porque tenés el mejor controlador que tiene la radio esta. Agradecemos a Mariana. Claro que Javito es el único responsable de que esta transmisión esté llegando más allá de donde tiene que estar llegando.
Sí, es así.
Me agradezco a mí, no voy a develar mi nombre. Ahora vamos con Highway to Hell. El apellido lo vamos después.
Y venían con Highway to Hell, pero qué gracioso.
Sí, sí.
¿A quién escuchábamos ahí, Oscar?
Bueno, el que habla primero es el Mar Guillén. Un
sí,
personaje de la radio.
Mar Guillén, claro.
Personaje de la radio.
Personaje de la Licom.
De la licenciatura. Bueno, fue uno de los pioneros, el Mar. Y el famoso Javito es Javier Morales.
Estaba el de controlador, como dijiste.
El controlador, sí,
igual no estaba el nombre estandarizado.
Ni siquiera
¿no?
estaba el operador, era el controlador.
Era impresionante, era el que sabía. El que sabía algo. Ajá. Entonces, fue el primer operador de la radio y que... habría que ver las fotos.
Estaba Mariana, puede ser, escuché un Mariana por ahí.
Mariana, no. Mariana no, me parece que Mariana, no, era
estaba
otra
Diego, Mariana.
¿No?
Diego, Diego estaba, sí, Diego estaba.
Diego desde el día uno.
Entró en el 2005, Diego, claro. Entró a la licenciatura y ya se enganchó con la radio, junto con Selmar Guillén, que era su gran compinche.
Claro.
Y bueno, lo que había, las fotos son impresionantes, porque era un saloncito, que no era donde... tuvo la radio,
claro.
Otro más chiquito. Lo único que había era una mesa, un aparatito para pasar CD, como los huevos, eso que llamaban,
sí, unos huevitos.
Una compatera. No había computadora, no había nada. Todo enganchado ahí con el transmisor que estaba ahí, un cable que salía por la ventana y iba a la antena que estaba clavada en el piso. Hay fotos de la antena también, clavada en el piso. Y eso era todo. Y bueno, ahí empezó a pasar gente que fue una novelería bárbara, porque pasaron docentes, egresados, estudiantes, para ver qué era eso. Y bueno, me acuerdo que bueno, él habla de la cantina, pero nosotros yo la primera vez que escuché la radio fuera de... la escuché por radio, fue en un aparato que había en biblioteca, que estaba a 8 metros de la transmisión. Entramos ahí, me acuerdo, con Álvaro Vasco, el director, ahí todos juntos. Ese transmisor tuvo breve vida porque se vivía rompiendo, entonces había que arrancar para allá, traerlo, ir y venir. Y recibimos un saludo internacional, Radio Revés, de la Universidad de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba, Radio Revés era la radio de la Escuela de Información y Comunicación de Córdoba. Nos llamaron porque, bueno, ellos ya habían venido a fines de 2004. Ahí empezamos. Ese año, en el 2005, hubo 4 o 5 transmisiones experimentales, no más. Entre otras cosas, porque el transmisor un día ya no dijimos, no, esto sí. Era una calentura permanente con eso.
Sí.
Y ahí en el año... En el año 2006 nos seguimos preparando. Ese año fue muy importante, el 2005, porque hicimos el proyecto de la radio. El proyecto de la radio está bueno porque, si ustedes lo ven hoy, va a estar como documento en este libro. Uh-huh. Es completísimo. O sea, ahí había hasta vehículos, hasta móviles, todo lo demás. Se hizo con todo como para tener una radio. En realidad no eran una radio, eran dos radios. Eso también
una M y otra FM.
Sí, después también lo vamos a conversar o lo van a leer en este libro. Entonces se hizo un proyecto completísimo, aprovechando también toda la experiencia que había. Nosotros siempre decimos que la desventaja de llegar tarde a tener radio tuvo la ventaja de aprovechar la experiencia de todos los demás. Todo lo que había arriba de la mesa, todo lo que nos dijeron los compañeros. Después vinieron compañeros argentinos. La Radio Universidad de La Plata nos dio una mano bárbara. Y bueno, se hizo el proyecto y ahí, bueno, vino la pelea por el permiso. Fue larga, tediosa y a veces frustrante.
El permiso para emitir por aire.
Claro.
El permiso para emitir por aire. Claro, si hubiéramos querido emitir por... Pero nosotros no teníamos las condiciones para emitir por internet. No podíamos. No recuerdo qué año fue que... Pero cuando ya la radio estaba instalada, empezamos a transmitir por internet. Pero no, obviamente el tema era transmitir por aire. Además,
hoy en día. Es un permiso que para la gente no sabe que otorga el Poder Ejecutivo, exacto, la URSEC, y que es complejo, ¿no? Tiene sus vueltas. Sí. Bueno, vos lo sabrás.
Ojalá, sí. Por supuesto, hay varias condicionantes. Una de ellas es que, en primer lugar, una cosa importante es que la zona metropolitana está saturada de frecuencia de radio, y bueno, prácticamente no hay lugar. O si hay lugar, hay que empujar a alguno. Cosa que habría que hacer, por otra parte. Pero bueno, y además el tema de los permisos no está contemplado que hubiera una. Las únicas radios públicas que estaban contempladas en la legislación son las radios del Sodre. Eran las del Sodre, que ahora
sí,
Radiodifusión.
RNU,
Radiodifusión Nacional del Uruguay. Entonces nos colamos por ahí, porque claro, era muy difícil también decirle que no a la Universidad de la República. Nosotros decíamos, somos la Universidad de la República, una institución del Estado, está lleno de radios universitarias, una radio educativa, en fin. Y nos dieron una radio de. No nos dieron la M. Ahora quedó alguna radio AM. Es interesante decirle a la gente también, decir, que en ese momento la M era muy ambicionada.
Claro.
Porque la M llega más lejos. Sí. En fin, tiene una serie de.
Es más periodística, tiene otro.
Claro, por lo menos era.
Otro nivel en el dial, digamos.
Hoy en día es al revés, ¿no? Sí. Con los celulares que no agarran AM.
Se complica todo.
Yo, para mí, hoy ya no hay diferencia. Digo, yo, para mí, una radio no. Hay radios que son específicamente musicales o temáticas. Ah. Pero en general hay muchísimas radios. ¿Qué tiene que ver?
No, claro, pero en ese momento.
En ese momento sí, era muy importante.
Escuchabas música en FM, claro. Y en AM estaba.
Todos soñábamos con una AM, claro. La radio grande.
Claro.
La radio esa tiene una serie de inconvenientes, además de que no tiene tanta calidad de sonido, que cuando hay tormentas la recepción no es buena, en fin, una serie de cosas. Es costosísimo, precisar. Para instalar la antena necesitas un terreno enorme, terrible antena, los transmisores son costosos, en fin, es mucho más.
Más complicado.
Hoy en día si te la regalan, yo no la queremos.
Claro.
Ahora hay una libre, está ahí libre, quedó una radio libre, una M, y no la ocupa nadie. Pero en ese momento, y bueno, y así obtuvimos nuestro permiso de radio de baja potencia, igual esa es una pelea que se va a seguir dando por mucho tiempo. Es absurdo que la universidad no tenga una potencia como cualquier radio comercial.
Claro, sí, hoy en día tiene una potencia muy, muy escasa, ¿no?
Sí.
Comparado con cualquier radio, por ejemplo, que está en el dial de la FM.
Sí. Nosotros tenemos que tener el mínimo de potencia para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando, que son 1000 vatios. La radio más chica tiene 1000 vatios. Nuestro transmisor tiene 1000 vatios.
Capacidad para transmitir.
Capacidad para transmitir en 1000 vatios, pero lo tenemos bajito. Porque no nos dejan.
¿A cuánto que está?
Y está a 30, a 25-30.
Sí,
25-30 vatios. Lo teníamos a 100 cuando lo instalamos en el hospital de clínica, el nuevo transmisor, y inmediatamente la URSEC nos observó, claro. Allá tuvimos que ir. Estamos probando. Y bueno, pero ese es otro tema, es uno de los debes que tenemos todavía. No nosotros, no la Universidad de la República, el Estado.
Sí, es un programa país, ¿no? Porque también pasa con muchas radios comunitarias que le dicen, bueno, comunitaria, entonces muy poquito alcance, para que se escuche en una cuadra.
Claro.
Entonces termina siendo, bueno, un permiso te otorgan, pero al final, en los hechos.
Sí, podríamos hacer dos o tres programas con esa historia, pero concretamente la radio de la Universidad de la República, que es una radio. Pública, pero no estatal, en el sentido que la universidad es autónoma. Sí. En ese sentido, como hay en América Latina, debería tener, como cualquier radio comercial, y bueno, hay que redistribuir un poquito, porque ese es otro tema, pelea que hay que dar, ¿no?
Ahora, imagínate este problema para conseguir frecuencia, después para presupuestar de algún modo para que se pueda llevar adelante una radio.
No había presupuesto. No había presupuesto.
Hablemos un poquito de eso. ¿Cómo se lleva adelante una radio sin nada de dinero como para poder hacerlo?
Claro, lo que había era el famoso asistente académico, que tenía 20 horas semanales, que era el director de la radio, responsable del proyecto, porque de ahí había que ocuparse todo. Uno dice, el director de la radio. No, había que llevar transmisor cuando se rompía, yo qué sé. Buscar las cosas, llamar por teléfono para ver si alguien venía a la radio, qué sé yo, había que hacer de todo. Y lo demás eran todos voluntarios, por años la radio fue hecha con voluntarios. No había presupuesto. El presupuesto salía de la licenciatura con lo que se acordaba. Siempre los recursos en la universidad son escasos, ahí eran escasos, es entendible. Entonces cada vez que se necesitaba algo había que dar una pelea. Se compraron algunos equipos, hubo un gasto interesante que hizo para nosotros interesante la licenciatura, comprando un nuevo transmisor, un poquito mejor, una antena de verdad. Hasta para rayos tenía, porque había otro problema. Cuando había tormenta había que apagar todo, porque primero se empezaba a desestabilizar y además si caía un rayo nos partía el medio, bajaba por la antena y no llegaba hasta el operador, ¿no? y allá me acuerdo la mañana esa de tormenta, que el que estaba, yo a veces había un informativo, recuerdo, estamos hablando de 2007-2008. Llamaban estaba en casa, llovió en la Ciudad Vieja y sentía los truenos, qué sé yo, a las 7 de la mañana, me levantaba, preparaba algo para desayunar y sabía que venía la llamada telefónica. Algún desgraciado que ya estaba en la radio, ¿qué hacemos? ¿Prendemos o no prendemos? No, apaga todo. Valorábamos empíricamente, según claro, los rayos, uno salía para afuera, miraba la descarga que había, Y bueno, esa fue la. Después las cosas cambiaron. Más adelante hubo. Se estabilizó y estuvo muy bueno. Llegaron los tres primeros becarios. Uh-huh. Entonces hubo un plantel. Tres becarios y llegó el operador en el año 2009. Llegó Gastón.
Exacto. Y recordábamos que con Gastón llegamos en el mismo año a Unirradio.
Ah, mirá, claro.
Cuando yo hice las famosas horas extracurriculares, claro, que fue en el 2009. Estuve escuchando los programas que hacía, que salías por todos, una vergüenza. Me acuerdo además el primer programa de verte paradito ahí mirando el programa mientras yo leía.
Sí, sí.
Era una joven que leía.
Sí, claro, claro.
Y ahí Oscar pensaba, esta chica tiene madera para radio.
No. Era buena, sí.
Y Gastón, realmente hay que decirlo y hay que valorarlo. Todo, la gente que aún sigue, como Diego, por ejemplo, que está desde el día uno en Unirradio y que ha aportado muchísimo, hay que valorar eso.
Sin duda.
¿No? Que es importantísimo, además de todos los que pasaron, claro, esas personas que están desde el día uno.
Sí, claro.
Gastón también vino en un momento y revolucionó la radio.
Obviamente.
Yo vine en el 2009, la radio era una, y unos meses después de que Gastón estuviese, tengo la imagen de verlo caminar descalzo por la facultad porque estaba pintando la radio,
sí,
estaba arreglando la mesa, estaba colgando un micro, estaba haciendo algo. Entonces, esas cosas me parece que también lo que pasó en todos nosotros a nivel personal y lo que se construyó con mucho esfuerzo y lo que hay de valor humano en esta radio, me parece que hay que mencionarlo. Y me parece que es mucho. Ya teniéndote a vos acá, como una de las personas que remó siempre todo, me parece que es sustancial decirlo, ¿no? Porque es bueno hablar de presupuesto, es bueno hablar de cómo se consiguió la antena, de la señal y todo. Pero el valor humano que se le puso a esto es lo que logró, sin dudas, que pudiera salir adelante Unirradio.
Sin duda, ya te digo, con un plantel prácticamente amateur, y con lo que remaron muchos estudiantes, muchos egresados, algunos docentes, unos cuantos, está bien. Y entonces sí, sin duda, el espíritu universitario, siempre digo que universitario de ley, yo no sé, soy... quiero la Universidad de la República, como para mí es la institución que más respeto, he respetado en mi vida, porque yo pasé por acá y bueno, me parece que me hizo mirar la vida de otra forma. Pero además de eso, por el rol que cumple la Universidad de la República. Por eso está bueno decirlo también. Esta no es una radio para venir a entretenernos, aunque nos entretenga.
Sí.
No es una radio para venir un rato y divertirnos.
Tenemos una responsabilidad.
Música. Hay una responsabilidad muy importante, muy importante. El entretenimiento es parte de eso, quiero decir, ojo al gol. Pero hay una responsabilidad muy importante y esta radio tiene un rol para cumplir importante en el país.
Totalmente. Bueno, hablando de esa responsabilidad, al principio mostrábamos algo de, de lo que eran esas grabaciones experimentales cuando arrancábamos, y con eso que tiene que ver, que decías, de la responsabilidad que tenemos como radio universitaria, tenemos un audio para compartir de una entrevista que hizo Diego Varela en una marcha por el 4,5% del PBI que se pedía para la educación en su momento, era el 4,5%. En ese momento el rector era Rodrigo Arocena, uh-huh. Cuando estaba arrancando la uni en el 2007. Igual Huarga jugó un rol bastante importante.
Fue muy importante.
Bueno. Vos ahora nos vas a contar un poquito sobre eso. Pero en realidad los rectorados que pasamos fueron de Arocena y ahora Roberto Markarián, que hoy vamos a estar dialogando con él. Pero si les parece, escuchamos un poquito a Diego en esa marcha, cómo dialogaba con Arocena.
Bueno, en la primera nota que una reunión, la propia radio militar le hace a su rector, nos gustaría que nos cuente cómo es. Bueno, en esta, basado en esta actividad que se hizo en el día de hoy, que va de la mano también con lo que hice la semana pasada, la rendición de cuentas, ¿cuáles son las próximas actividades que tiene pensada la universidad para seguir respaldando ese compromiso que tiene que haber de todos para llegar al 4,5?
Bien, yo creo que lo que debe hacer la universidad es multiplicar la imaginación. Hay consejos de facultad, hay consejos de escuela, hay gremios, hay centros estudiantiles, hay cátedras, hay grupos de investigación. Cada uno de los equipos universitarios debiera estar contándole a la población qué es lo que hace, por qué es útil, por qué vale la pena. No lo veamos como una tarea centralizada. El rector es un militante más de la causa universitaria, pero la causa universitaria es una causa de todo el país que tiene que tener decenas de miles de militantes. Militantes que hagan que cuenten lo que la universidad construye, que cuenten que la universidad con gran esfuerzo está construyendo su radio universitaria, que cuenten que la universidad tiene el principal hospital del país, que cuenten, que informen a la sociedad. Yo creo que esa es tarea de todos los universitarios. La conducción universitaria ha sido invitada a ir la semana que viene.
Bueno, es tarea de todos los universitarios y nosotros como radio tenemos una función importantísima. Lo decía el rector en su momento, Rodrigo Arocena. Le agradecemos a Diego por mandarnos estos materiales, que además Diego lo decía muy bien cuando presentaba la entrevista, es la primer nota que le hace la radio universitaria al rector de la universidad.
Sí, una cosa, porque ahora recordé, fue en la puerta de la universidad, uh-huh. Estábamos ahí con el micrófono con Diego y no sé, había alguien más, y estaba ahí, estaba Canal 4, estaba no sé qué, y todos para hacer una nota al rector. Y nos acercamos y el rector dijo, primero ustedes. Le hizo la nota a la radio, con todos los demás quedaron esperando. Alguno puso su micrófono, ¿viste? Pero impresionante. Fue un reconocimiento y además una difusión de la radio también. Ahí estaba la universidad.
Totalmente. Y ibas a precisar algo sobre la importancia de Huarga, que fue el rector anterior a Rodrigo Arocena.
Sí, cuando empezamos con el proyecto, acá estoy mirando mi índice para acordarme los años. En 2005 pedimos una entrevista con Huarga, porque nosotros tenemos la idea de hacer una radio de baja potencia en la licenciatura. Pero yo qué sé, llegaban informaciones de acá y de allá que la universidad estaba interesada en tener una radio AM. Entonces nosotros fuimos con el director, con Gascue y con algún otro asistente académico, no me recuerdo. Hablar sobre estaba Juan Queijo, que es docente de acá, sí. Que en ese momento era asistente académico del rector, para hablarle de nuestro proyecto y que si sabíamos que la universidad también está interesada en una radio AM y que nosotros ahí queríamos colaborar. Y Huarga nos dijo primero que era muy interesante el proyecto de radio, segundo que cualquier radio que hubiera del tipo que fuera por pertinencia lo iba a llevar adelante la gente de comunicación, de ciencia de la comunicación, y que él le parecía maravilloso tener una radio. Salimos de ahí, bueno, era el espaldarazo final. Que ahí fue donde salimos con Juan Queijo a recorrer, incluso fuimos al Sodre, hicimos tratativas para ver una frecuencia, si había una frecuencia por ahí. Y bueno, fue muy importante Huarga porque dio inmediatamente el apoyo y dijo que sí, que le parecía bárbaro. Él había estado exilado en México. Y se acordó, él escuchaba Radio UNAM, la radio de la Universidad Autónoma
Muy
de México.
Muy importante la Radio UNAM.
Y decía que, bueno, nunca había escuchado música tan buena y qué sé yo. No solo música, pero decía lo que era la Radio UNAM y lo importante que sería para la Universidad de la República tener una radio. Así que, bueno, Warga es una persona muy importante. Cuando vino acá el otro día, cuando la inauguración del edificio, estuvo acá. Y él no se acordaba. Yo justo lo encontré acá y no se acordaba de esa reunión. Pero bueno, se lo recordamos y le dijimos que él había sido importante para tener esta realidad hoy también, ¿no?
Ahora, el cambio, estamos hablando de diferentes aristas de los cambios en estos 10 años. En lo que tiene que ver con el contenido de la radio. Uh-huh. En un principio se empezó a emitir los viernes, después era miércoles, jueves y viernes, ahora estamos todos los días. ¿Cómo fue mutando eso y cómo se fueron adaptando las personas que empezaron a trabajar acá?
Bueno, en realidad nosotros no sabíamos nada de radio, porque yo, por ejemplo, yo no hice periodismo, yo hice comunicación educativa. Siempre digo, yo no soy periodista, por eso no, porque gestioné la radio, la gestión creo que está ahí, me rompí por la radio, pero y la gente que estaba en la radio nunca había hecho radio ni había estudiado radio, los primeros que empezaron, y bueno, empezamos a los ponchazos. En realidad lo que había era, siempre tuvimos la noción de que tenía que haber algo institucional para que estuviera más controlado, más ordenado, para que hubiera lo que no podía faltar en la radio, por ejemplo, universidad. Porque si vamos a ver también lo que ha pasado con muchas radios universitarias es que han perdido sus objetivos, o de repente vuelves a encontrar en el dial y no, ni cuenta te das que es una radio universitaria, porque son igual que una radio comercial o de otro tipo, ¿no? Y nosotros eso siempre lo tuvimos claro. No es que lo hayamos podido hacer bien, pero lo tuvimos siempre claro. Entonces de mañana había un informativo y después con noticias nacionales e internacionales, porque decíamos que la gente se tenía que enganchar también, la gente quería escuchar lo que pasaba en el mundo, entonces eso no se podía perder. Esas nociones las teníamos de comunicación educativa, además. Que no había que perder los hábitos de la gente, enganchar a la gente por sus hábitos de escucha. Y se hablaba, se hacían pequeñas entrevistas en vivo, porque al principio problema con el teléfono, se hacían pequeñas entrevistas, y lo que inmediatamente surgió fueron los famosos programas independientes. Grupos de gente, sobre todo de la licenciatura. Después empezaron a aparecer gente de otro lugar, que hacían programas de música, programas periodísticos, programas revistas, en fin, y esos fueron los primeros contenidos. Después hubo muchos debates. Hubo muchos debates sobre eso. En el año 2013 hicimos una consultoría externa, digamos, con Ernesto Lamas, que es un referente de la comunicación alternativa en la región, por lo menos. Y ahí estuvimos viendo un montón de cosas más y retomamos. Por ejemplo, acá hay uno de los capítulos se llama del año 2012, no hace tanto, Más y mejor periodismo universitario. Siempre hicimos ajustes, pero el tema no era solo participar en los contenidos de la universidad, porque pensamos que era lo principal, lo fundamental, sino tratar de conseguir que los distintos servicios de la universidad se acercaran a radio. Hoy creo que eso se ha logrado bastante. Nosotros antes llamábamos, por ejemplo, a Ciencia Económica, que está acá enfrente, decíamos, somos de Uniradio. Te decían, ¿de Uni qué?
Sí.
No tenían ni idea. Y hoy te llaman, porque quieren que les pases cosas,
sí,
quieren estar.
Y además en los dos programas institucionales de la radio participan activamente servicios muy importantes. Claro. Bienestar, el ICEF, bueno, las regionales del interior del país, Extensión, el espacio interdisciplinario, es decir, se ha ido incorporando muchos servicios de la Universidad de la República que tienen su lugar en Uniradio.
Ahora que decís eso de los servicios del interior, de la universidad, bueno, esa creo que fue otra virtud de la radio. Siempre tuvimos claro que la universidad no era Montevideo solo.
Exacto.
E inclusive hicimos un pequeño movimiento, creamos una cosa que se llamó la Red de Radiodifusores de la Universidad de la República. Convocamos a los compañeros que en ese momento hacían algunas cosas en Salto, Paysandú, acá en la Facultad de Psicología, que incluso trabajaban con la gente del Hospital Vilar de Vos, la famosa Radio Vilar de Vos, con pacientes, y fundamos esa red que en realidad para lo que sirvió fue para estrechar lazos. Y nosotros nos movimos Y logramos eso, ¿no? Para mostrar además que la universidad no es solo Montevideo. Bueno, hoy en día ya hay 4, 5, 6 enlaces permanentes, ¿no? Y he visto además que, por ejemplo, ahora había un espacio llamado Paysandú Universitario, que ahora es el litoral.
Sí.
Incluyeron exacto. también a Sal. O sea, está buenísimo, porque la radio también refleja todos los niveles y la existencia de los distintos servicios en todo el país. Y esa es otra de las tareas.
Sin duda.
Porque sí. además sirve de nexo. Sí, hacia afuera y hacia adentro. Así que es muy importante.
Oscar, cuando haces referencia al libro que estás escribiendo, bueno, que ya está, termina, estás por terminar de escribir.
Ya está pronto, ahora el ya problema está. Es financiarlo.
O sea. Ahí está, la idea es publicarlo.
Qué rápido que lo hiciste, Oscar.
¿Cuál es la idea con el libro?
Bueno, ya vamos a decirlo al aire, así ya la comprometemos. Ya me puse en comunicación con la decana de la facultad, que me dijo, qué bueno, qué lindo, que está bárbaro, que es interesante, importante. Digo, no porque lo haya escrito, sino porque tiene que quedar una memoria de lo que claro. se hizo hasta ahora. Es un elemental eso. Además estamos en la universidad. Está pronto, digo, lo que hay que hacerle, porque es fundamental, hay que hacer una corrección de estilo. Yo lo escribí, pero ahora hay que corregirlo, hay que hacer una diagramación y hay que financiar la publicación. Yo ahora estoy esperando la respuesta. Fue muy positiva la respuesta de la decana, pero estas cosas llevan su tiempo, hay que plantearlo en el consejo, en fin, no sé qué, ver los recursos que haya. Y bueno, yo qué sé, no sé. Espero que sea este año que se pueda. Hubiera estado bueno que estuviera para hoy, ¿no?
Sí. Y Oscar, ¿qué decís de la Uniradio acá? Inserta en este estudio nuevo.
Bueno, todavía cuesta. Los oyentes no saben porque nos escuchan, pero no saben los lugares físicos donde estamos.
Exacto,
¿no?
Sí. Para la radio es complejo de explicar.
La diferencia es enorme. Yo podría decir que, no sé, es pasar de tener una cancha como la que tenía La Luz allá en Propios, no sé si alguno se acuerda, con un muro alrededor y dos graderías chiquitas. Y bueno, acá voy a cometer un acto terrible, pero que voy a mostrar mi amplitud y compararla con el campeón del siglo, por ejemplo.
Claro, no. con tremendo estadio.
Con tremendo estadio.
Estadio nivel FIFA, ¿no?
De un glorioso cuadro.
Claro.
Bueno.
hincha de Peñarol, Oscar,
sí, Oscar
se dilató.
Ya vemos.
Se deschavó como hincha de Peñarol.
Un malla, pero de aquello.
Sí, uno ve el termo y tiene.
No me va a quedar mal con mis amigos que van a creer eso. Pero la diferencia es así. Porque acá entras y además de las comodidades, la insonorización, el cartelito de aire de verdad, yo qué sé, esa pantalla de televisión, habría que hacer una. Capaz que poner una camarita ahora. Ahora sí, se podemos poner una camarita,
sí,
como
exacto.
se usa en algunas radios.
Ayer estábamos hablando de eso en el plenario, mira.
Pero no para estar siempre prendida, porque es un poco. Pero yo qué sé, no sé. Pero digo, es enorme el salto dado, tremendo, y ya digo, y está bueno que el reconocimiento a través de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de invertir dinero en esto. La radio yo creo que ya es indestructible, digo, en el sentido que no, ya no va a desaparecer. Y esta infraestructura, bueno, pero también ahora hay que ponerle cosas adentro. Y ya por suerte ya había cosas. Eso estaba. Faltaba el exterior, faltaba la infraestructura, pero la gente, además. La inserción de la radio en el currículo de la facultad, la presencia permanente de estudiantes que están haciendo los cursos acá al lado, con comodidad, con equipamiento, y que viene a la radio, eso es un lujo. Y bueno, la experiencia de los, digo, todos los nosotros, me voy a poner yo en primera persona para que no parezca raro lo que voy a decir. Todos aprendimos, entonces los primeros tiempos estamos aprendiendo. Entonces toda la gente que pasó por la radio, a nivel de conducción y todo lo demás, también estaba aprendiendo. Y bueno, el nivel ha ido creciendo hasta llegar a hoy. Yo creo, esta es una radio profesional que no tiene que envidiar nada a nadie. Creo que es ejemplo para muchas. Si lo que pasa en la mañana, lo que pasa en la tarde y lo que pasa con los programas independientes, con muchos de los programas independientes, yo creo que es un lujo para el dial uruguayo.
La radio no va a desaparecer, ¿no? Como dice Oscar. De acá más, lo que queda es seguir creciendo. Claro. Eso es lo que nos queda, como digo, siempre para atrás ni para tomar impulso. Así que gracias, Oscar, por acompañarnos, por ser parte de esto, por haber forjado este proyecto, que hoy es muy importante para todos nosotros. Es un gusto realmente recibirte acá, tenerte siempre cerca, como consejero además. Y acompañándonos, y nos vamos a ir escuchándote en esos inicios, en un principio, cuando hacías una promo ahí,
una promo.
Y hablabas,
de archivo,
y hablabas y decías, esto es la radio de la universidad. Oscar, ¿sí? Realmente gracias.
No, gracias a ustedes. Bueno, digo, estos son como los momentos que, porque a ustedes todavía me conocen, voy a llegar acá dentro de unos años así, y este viejo que viene a hacer acá, ¿no? Así que tengo que aprovechar. No, esto está. Sí, yo estoy muy contento. No voy a ser cínico, estoy contento porque me fui y quedó algo, qué sé yo, pero yo quiero mucho a la universidad y la universidad me dio muchísimo a mí, mucho más de lo que yo le haya podido dar, y esto no es una frase, porque la verdad soy otra persona por la universidad. Pero esto se hizo colectivamente y con gente que sabe de muchas cosas. Yo no sé, no podría estar ahí donde estás vos, donde está Javier, hoy no podría porque lo haría mal, creo. Mucho menos del lado donde está Gastón, todo lo que ha significado Gastón. Y quiero lo último, sí, porque a veces uno se olvida esas cosas. En el año 2010, yo no estuve en la radio, y cuando volví, Gastón, con la ayuda del padre, había hecho el entrepiso del estudio. El entrepiso no, un, ¿cómo se llama?
Un techo.
El techo, porque no, decía Gastón, acá no podemos trabajar así. Eso es increíble, digo, no se ve en ningún lado. Y ese es otro plus, además, que tiene la Universidad de la República respecto a otras cuestiones, a otros lugares.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted.